Escuchas un podcast de Dixo.
Escuchas
Crimen Digital con Andrés Velázquez
por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
¿Qué tal, amigos de Crimen Digital? Bienvenidos a este su podcast de ciberseguridad, delitos informáticos, todo lo que tiene que ver con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, @cibercrimen. Me pueden llegar a encontrar así en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y recuerden seguir las redes sociales de este podcast, @crimendigital en Twitter y en Facebook como Crimen Digital. Y pues el día de hoy estamos haciendo una grabación remota con un argentino que ya había estado en este podcast, que aparte de ser un gran amigo, es un muy reconocido abogado en la Argentina e inclusive en otras partes de América. Y que estoy muy contento del día de hoy porque nos dio la oportunidad de platicar de un tema que va a ser interesante y complicado al mismo tiempo. Daniel, muchas gracias por estar el día de hoy aquí.
Andrés, un gusto estar con vos nuevamente y poder compartir este podcast contigo.
Pues bueno, a ver, vamos a empezar como siempre lo hacemos en nuestros podcasts, en nuestros episodios, con una introducción, un poquito de preguntarte de nuevo, ¿cómo es que entras a este medio que tiene que ver con ciberseguridad o delitos informáticos como tal? ¿Cómo entraste?
Bueno, mi formación en la secundaria fue bastante técnica, tengo un título de técnico en producción musical, o sea que lo que hacía yo era programaba a través de MIDI, música, era algo muy novedoso en los 94, 95, 96, y nunca me había imaginado ser abogado. Realmente terminé siendo abogado casi por casualidad, porque lo mío era lo técnico, me gustaba la ingeniería electrónica, las computadoras y todo eso. Pero bueno, en esa oportunidad me di cuenta que tenía algunas limitaciones técnicas, ¿no? Y no era lo que más me divertía. Sí era una parte, pero no todo, y no quería vivir mi vida de adulto vinculado solamente con cuestiones así técnicas. Entonces me recibí, estudié medios de comunicación también en la universidad y terminé siendo abogado. Pero hoy en día puedo vincular todo eso y es parte de lo que hago, ¿no? Parte de lo que soy tiene que ver con todo eso que estudié. Por eso también siempre insto a que uno no tenga que definir de qué va a seguir o qué va a ser en la vida adulta. Apenas termina la secundaria o la no sé cómo le dicen.
La universidad, prepa.
Claro.
Entonces, dependiendo de cada uno de los países.
Entonces, que uno pueda probar lo que siente y de grande va a poder utilizar todo eso, y siempre va a ser más que bienvenida todo lo que uno pueda haber aprendido, ¿no?
Claro, pero bueno, a ver, vamos a meternos al tema central de este podcast el día de hoy, que tiene que ver con denuncias, concientización, nuevos delitos, o sea, un tema muy interesante porque es difícil poder llegar a determinar por dónde empezar, ¿no? Ya lo habíamos platicado ahorita fuera del aire. ¿Tú cómo empezarías? Planteamos un problema, ¿no? Y lo vamos a ir ahí desmenuzando un poquito.
Creo que es importante, ya que vamos a hablar desde el momento cero, poder aconsejar a las personas, a los oyentes, el tema de la evidencia digital, la prueba digital, ¿no? Una vez que nosotros somos víctimas de una amenaza, de un caso, no sé, un hijo nuestro o una persona, un menor conocido que es víctima de grooming, el tema de la prueba digital. Muchas veces al estudio llegan personas, me dicen, me amenazaron de muerte, me están hostigando, me difundieron este contenido sin mi consentimiento. Bueno, a ver, muéstrenme el mail, el mensaje privado, lo que tengan. No, lo que hice fue denunciar todo, eliminé mi perfil en Instagram, en Facebook, en Twitter, y lo que tengo son capturas. Mire, doctor, aquí están las capturas. Con esto quiero avanzar y quiero ir por todo. ¿Y ahí qué pasa?
Y lo que pasa es que, obviamente, hemos platicado en este podcast que la evidencia digital, la prueba digital, es sumamente frágil y que muchas veces tiene que estar sustentada técnicamente para poder llegar a validar que efectivamente es. Lo primero que diría un perito forense en informática o en cómputo forense sería, pues necesito validar que efectivamente esto no haya sido modificado con Photoshop, ¿no? Claro. O sea, eso es un elemento clave. Pero eso no dejaría hasta cierto punto en indefensión a alguien, digo, porque ahora tenemos estos sistemas como el caso de Snapchat o como el caso de Instagram o incluso el mismo WhatsApp, donde puedes llegar a borrar un mensaje.
Claro, es el contenido efímero se lo llama, que tiene un plazo de duración X. El tema es que desde ya que se puede instar una denuncia penal con una captura de pantalla, pero después no lo podemos sostener. Ese es el tema, no lo podemos sostener. No, si nos ponemos un segundo del lado del denunciado, digamos, ¿no? Desde ya que no hay forma de poder probar que ese contenido haya existido, no hay forma. Entonces ahí es donde se cae esa prueba.
¿Y no podríamos llegar a utilizarlas como un indicio? Digo, obviamente después lo tenemos que probar como tú bien dices, ¿no? Pero por ejemplo, en esos casos específicos, y perdón que sea tan clavado en el tema, pues no vamos a poder, digo, sí podemos, y aquí es donde viene una parte bien complicada, voy a utilizar WhatsApp como un ejemplo. En algunos casos, haciendo un jailbreak al WhatsApp, podemos, y bueno, depende también del sistema operativo, podemos recuperar ese mensaje que se borró, que a lo mejor existe dentro de temporales o dentro de un área temporal, donde pudiéramos llegar a presentar esa prueba. Pero en muchos de los casos no. Entonces, también la gente podría llegar a quedar, bueno, aquella persona que amenazó, que hizo todas estas cosas.
Sí, le da impunidad. Desde ya que le da impunidad, pero por eso también es importante, y es lo que habíamos platicado también antes de empezar con el podcast, fuera del aire, el tema de la concienciación, ¿no? Que también tiene que ver con poder darles herramientas a las personas para que sepan cómo actuar o cómo cuidar esa evidencia para el caso que sea necesario presentarla en la justicia. No podemos. La denuncia se puede hacer, después no se va a poder sostener y se puede hacer un jailbreak y quizá que se pueda recuperar la información, pero no te da ninguna seguridad. Lo que yo recomiendo es tener todo cocinado desde el primer momento. El informe pericial informático, constatado con un notario, con todo, digamos, con todo. Quizá que una preliminar para poder saber a quién corresponde un IP en particular también. Hay muchas cosas que se pueden hacer antes de poder iniciar la denuncia en la justicia penal, ¿no?
Ahora, todo esto nos lleva a que lo estás platicando también desde la experiencia un poquito de Argentina. Obviamente en otros países va a depender de cómo se maneje. Inclusive, bueno, como lo hemos platicado en este podcast, hay algunos países donde no obligan al proveedor de internet a guardar información sobre las IPs y demás, que obviamente todo esto se podría llegar a tratar de homologar en base a ciertos tratados internacionales. Pero, a ver, vamos a empezar a hablar un poquito más, porque todavía tenemos tiempo aquí con Daniel, sobre qué otra cosa ha estado sucediendo y que puede llegar a ser, desde un punto de vista legal, interesante el poder llegar a platicar.
Bueno, hay algo que ha crecido últimamente muchísimo en Argentina en particular, que tiene que ver, se lo denomina scratches, pero lo que sería es denunciar algo a través de las plataformas digitales, a través de Facebook, a través de un mail masivo, ¿no? Copiando un montón de gente, a compañeros de trabajo, a familiares, a través de un...
¿Más que una denuncia es como una exposición?
Claro, es exponer a alguien, pero sin necesariamente tener las pruebas de la comisión de ese delito. Por ejemplo, tal me robó dinero público, ¿no? Le robó dinero a una municipalidad, a una empresa, y no tenés necesariamente, no tienen las pruebas para poder probar ese delito. Entonces se lo llama escrache porque no hay una denuncia en la justicia. Entonces eso no se recomienda desde ya, porque estás cometiendo otro delito, o sea, le estás imputando la comisión de un delito a una persona cuando no podés probarlo. De última, el camino es al revés, tenés que hacer la denuncia en la justicia y después de última podés decir, acabo de denunciar en la justicia penal a tal persona porque me robó, porque violó, porque abusó, etcétera, ¿no?
¿Y eso qué tanto se da? O sea, desde algún punto de vista de que las autoridades en Argentina o en otros países lo identifiquen como algo que tienen que corregir.
No, bueno, hay tantos casos que a veces lo que hace la víctima, digamos, la víctima, no, el denunciado, es iniciar un reclamo por daños y perjuicios a esa persona porque no lo puede probar. Te voy a hacer una presentación por dinero, quiero dinero para poder contrarrestar y tener una indemnización por la denuncia que hiciste, que es falsa también, ¿no? Y no lo podés probar.
Claro, y todo esto, a final de cuentas, son cosas que nos están claramente mostrando que hay una gran área de oportunidad entre la parte jurídica, entre la parte de concientización. O sea, que alguna vez recuerdo haber estado contigo en un evento y estar platicando de la revictimización, por ejemplo, de niños perdidos, que es un tema súper, súper crudo. Y digo, me gustaría que tú, que estás más metido en eso, lo platicaras un poquito. Este tema, ¿qué es la revictimización en estos casos?
Bueno, hay muchas ONGs que lo que hacen es ayudar a encontrar o a buscar niños perdidos que no utilizan las tecnologías como deberían, ¿no? Hoy en día tenemos la oportunidad de publicar un contenido en una plataforma digital y lo que pasa relacionado con la revictimización es que quizás se busca a Fernando Pereira, ¿no? Y quizás que el niño aparece a los dos días, pero empiezan a viralizar y a compartir ese contenido, esa imagen del chico con la foto, con el nombre, con todo, los datos. Y realmente las personas que reciben ese contenido no tienen idea y no pueden confirmar si el chico apareció o no apareció, si se está buscando actualmente o no. Entonces, esa es una manera de revictimizar al menor, ¿no? Porque sigue apareciendo la imagen y no hay forma de parar con eso porque no le puedes avisar a un millón de personas que el chico apareció. Es muy difícil. Por eso también tiene que ver un poco la iniciativa que tenemos nosotros, que ayuda en ese sentido, porque los chicos que se buscan aparecen en la página de Error 404 y una vez que nos dicen que han aparecido, se elimina el contenido y no aparece nunca más. No hay forma, salvo que hagan una print screen, no hay forma de poder tener esa imagen del menor, ¿no? Entonces no hay revictimización y es aprovechar un espacio por el que inevitablemente tenés que pasar en caso de que te equivoques o que no esté el link disponible o haya un error, ¿no?
Y ahí no deberíamos de entonces, y voy a empezar a unir todo el tema de lo que estamos hablando, en un tema particular que es concientización. ¿No debería estar haciendo el gobierno o incluso las mismas ONGs concientización de cómo poder llegar a compartir este tipo de información? No nada más para el tema de victimización, sino también de, oye, no denuncie o no digas en redes sociales qué es lo que estuvo sucediendo con otra persona si es que no tiene las pruebas, o inclusive en el caso de cómo reunir las pruebas correctas para poder llegar a presentarla cuando está involucrado un tema digital. ¿Qué nos está faltando?
No, lo que hay ahora son iniciativas independientes de ONGs en toda la región, ¿no? Pero nadie trabaja en conjunto. Sí hay recomendaciones por parte de fiscalía, de amigos que tenemos en común, pero son campañas aisladas, no están unidas, no hay un vínculo, no hay una línea que una todo esto. Y no hay tampoco campañas nacionales en la región de concientización digital. Puede haber en alguno de los países de Latinoamérica algo, pero en Argentina en particular no hay nada. Hay ONGs que trabajan de manera aislada, hacen mucho, pero no es suficiente, porque obviamente las campañas están dirigidas en algunos sectores del país en particular. Por estas cuestiones también muchas veces no pueden avanzar las denuncias que realmente son muy delicadas, que tienen que ver con delitos graves, ¿no?
Claro. Pues Daniel, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital otra vez. Creo que siempre es muy, muy interesante cómo poder llegar a ver diferentes ángulos, ¿no?, de lo que nos está sucediendo. Pero antes de dejarte ir, quiero que nos platiques de esta ley. Y aquí tú me dirás qué tanto estuviste tú metido en ella. Que a final de cuentas alguien que ocupa una imagen o una fotografía de su pareja, de su expareja, para poder llegar a compartirla en redes sociales después de que hubo un rompimiento, una situación, creo que la famosa, le llaman porno venganza. ¿Qué onda con eso? Porque has estado muy activo en esa situación.
Bueno, y en breve tendremos el primer juicio oral en Argentina por violencia de género digital. Violencia de género digital es porque solamente, digamos, una vez que se rompió la pareja, que no siguieron juntos, absolutamente todo el contacto fue a través de internet, a través de WhatsApp, a través de mail, a través de Facebook, etc. La porno venganza es justamente la difusión de contenido íntimo sin consentimiento que fue obtenido con consentimiento en el momento de la relación, ¿no? Pero por eso se habla de dos consentimientos. El consentimiento para poder tomar las fotos o los videos en el ámbito, digamos, íntimo de la pareja, y el otro consentimiento, que es el que en este caso no está, que es la difusión de ese contenido íntimo sin el consentimiento de uno de los dos, que sería la víctima, ¿no? Acá, en el caso particular este, hubo porno venganza, o sea, difusión de contenido íntimo sin consentimiento, que le generó muchísimo daño a la persona, porque lo que hacen es crear perfiles falsos, utilizan esas fotos. Los hombres contactan a las mujeres, porque la mayoría de las víctimas son mujeres. Está el celular, le mandan WhatsApp, se quieren encontrar, ponen que venden su cuerpo, las van a buscar a su hogar, tocan el timbre. Muchas víctimas se tienen que mudar también porque no hay forma de manejarlo. Por suerte la justicia está trabajando. Y también es tan importante el tema de contar con antecedentes, con jurisprudencia en relación a estos casos, porque también en la justicia tienen un desconocimiento, digamos, es tan nuevo todo esto, que necesitan también contar con algún caso previo que ayude a reforzar la investigación, ¿no?, de un caso.
¿Cómo estuviste involucrado en esto? ¿Y por qué te metiste en esto?
No, bueno, soy el abogado de la víctima, de Iris, que digo el nombre porque ella me ha dado el consentimiento para poder difundirlo. Ella vivió muy traumada durante 2-3 años. Tenía mucho miedo porque le mandaba mensajes que iban a matar a su hijo, que la iban a buscar a la salida del metro, a su trabajo. Tenía que tener una consigna policial, un policía en la puerta de su hospital donde ella trabajaba, porque muchas veces me llamaba y decía: Daniel, me dijo que está viniendo para acá, me va a buscar. Y después va a ir a mi casa, no sé qué hacer. Pero por suerte fue todo digital. Lo gracioso y triste al mismo tiempo es que, y otra vez hablamos de la concientización, Iris recién supo quién era verdaderamente su expareja cuando radicamos la denuncia a los meses. Ella no tenía ni el nombre, no tenía ni el nombre verdadero, ni el apellido, nada. No sabía quién era. Fue muy difícil identificarlo y que se pudiera notificar de la causa, ¿no? Después de mucho trabajo logramos obtener esa información y tenía Daniel, se llama esta persona, 22 causas penales abiertas por estafas, por diferentes delitos, ¿no? Era buscado y había carteles en el lugar donde él vivía. Eso la asustó muchísimo más, ¿no? Es más, me acuerdo que en ese momento me dijo: Daniel, si vos querés dejar de ser mi abogado, lo voy a entender perfectamente, no sabía que era una persona tan violenta. Quédate tranquila que es parte de mi trabajo, esto no hay ningún inconveniente. Ni te voy a cobrar más por eso.
Claro.
Así que, no, bueno, ahora está muy bien, pudo volver a formar una familia. Es como que todo esto la empoderó, ¿no? Y se siente más confiada, toma mucho más recaudos a la hora de todo, de hacer todo. Está muy, muy contenta.
¿Pero qué tan difícil fue el poder llegar a explicar y poder llegar a contextualizar al juez cuando estamos hablando de algo digital?
Bueno, hubo un trabajo importante de tema de la evidencia digital, el resguardo de la evidencia digital. Por suerte colaboraron también las plataformas, los ISPs también. Logramos indubitablemente llegar a esta persona, ¿no? Así que no hubo muchas dudas al respecto. Fue difícil identificarlo al inicio, pero después todo bien.
Pues Daniel, muchísimas gracias de nuevo. ¿Algo que quieras llegar a agregar antes de que terminemos este podcast?
¡Vive la América!
No vamos a hablar de la América. Oye, para aquellos que nos siguen saben que yo soy antiamericanista, lo siento. Pero precisamente estábamos platicando con Daniel hace un rato acerca de eso, de a qué le íbamos. Y yo creo que vamos a tener que editar esta parte del podcast. Pero no se preocupen. Al contrario, yo creo que Daniel, muchísimas gracias por compartir, ¿no?, todos estos conocimientos y lo que acabas de platicar de este caso en particular. Y pues no me queda más que pedirte que nos digas dónde te pueden llegar a seguir.
Me pueden seguir en Twitter en @identidadrobada.
Y identidad robada, y que sigan también lo que estás haciendo con el 404 no encontrado.
www.noencontrado.org.
Que al final de cuentas eso, si ustedes tienen una página o algo, lo pueden llegar a agregar. Y de hecho, bueno, desde hace tiempo Daniel me había comentado de que si había alguien en algunos países de Centroamérica, incluyendo México, donde tengan contactos con el área que se dedica específicamente a buscar menores, que lo contacten para que entonces la base de datos que tienen, hacen ahí un pequeño API para que aparezcan los niños de cada una de las regiones y que puedan llegar a ser encontrado. Así es que, pues con esto vamos a dar por terminado este podcast del día de hoy. Recuerden que nos pueden llegar a escuchar en iTunes, en Spotify o en la página de Dixo. Quiero agradecer a Dixo por ayudarme a editar este podcast. Y pues, esto fue Crimen Digital. En la playa.
Dixo presentó
Crimen Digital con Andrés Velázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de
Verónica Hernández. Coordinación.
Verónica Hernández. Producción general.
Dani Santiago.
Okay, round two. Name something that's not boring.
Laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.